Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
¿Cómo va, profe? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Bien, 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 bien. Yo te escucho con eco mío.
Bueno, ahora vamos a tratar de bajarte el eco para que no tengas que escucharte mientras hablas, que debe ser una de las cosas más insoportables que te pueden pasar. Bueno, hoy cuando escuchábamos a Ricardo López Gotti, él también hacía referencia al tema del cual vas a explayarte vos, que tiene que ver con el final de la era Merkel y las elecciones en Alemania, cómo quedará configurado a partir de ahora y qué es lo que se encuentra, qué es lo que deja. Me parece que es el tema de la semana.
Así es, Dani. Por eso el título de la columna de hoy es el fin de la era Merkel y las elecciones en Alemania. Y te cuento que cuando pensaba sobre el tema a abordar en la columna de hoy, estaba entre las elecciones recientes en Rusia y la figura de Vladimir Putin, o las elecciones del domingo pasado en Alemania, una Alemania ya prácticamente sin el liderazgo de la canciller Angela Merkel, tras 16 años en el poder. Y me decidí por esto último. Pues, por un lado, el resultado de la elección muestra un retroceso en los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, pero que sí marca el fin de una era, la era Merkel. Pues bien, Angela Dorothea Merkel nació en Alemania Oriental, la Alemania Oriental de la posguerra, hace 67 años, de profesión físico-química, egresada de la Universidad de Leipzig. Inició su actividad política primero en el Partido Despertar Democrático y luego, desde 1990 hasta hoy, en la Unión Demócrata Cristiana. Y en las elecciones federales del 2005 se consagró canciller, la primer mujer en llegar a ese cargo en la historia alemana. Fue la líder de la coalición conformada por su partido, el CDU, junto con la Unión Social Cristiana de Baviera, o CSU, y el Partido Socialdemócrata de Alemania, o SPD. Desde entonces hasta las elecciones del 2017, donde ganó su partido en coalición, casualmente con el socialdemócrata Alemania primero y la Unión Europea luego, y por qué no, yo diría también a nivel global, su liderazgo marcó toda una era. Ahora bien, la pregunta, ¿cuál es el balance y el legado de Angela Merkel? En principio, según las últimas encuestas entre los alemanes, el 80% considera positivo el legado de Merkel. Parece lógica esta visión, pues la sociedad germana busca la seguridad en todos los ámbitos, algo que sin duda logró la hasta ahora canciller en sus casi 16 años liderando el destino de su país. Y una figura casi única de serenidad, de equilibrio y de consenso en medio de líderes autocráticos o altisonantes a nivel mundial. Pero no todo es positivo en más de tres lustros. Hay, si hacemos un breve pero profundo análisis, claroscuros, veamos. Si bien supo afrontar y salir de la crisis financiera del 2008-2009, con sus rigurosas y austeras medidas económicas, provocó una brecha entre Alemania y algunos países de la Unión Europea, en particular los de la cuenca mediterránea, Portugal, España y Grecia, donde esa línea roja que marca la política financiera alemana dejaron profundas heridas en los tejidos sociales y fuentes laborales, hasta que al final Merkel permitió que el Banco Central Europeo instrumentara medidas para auxiliar aquellas economías, y esto sucedió cuando no la canciller, sino el pueblo alemán, se diera cuenta que tanto como la Unión Europea necesita de Alemania, Alemania también necesita al mercado único europeo. En ese sentido, se le echó en cara que ha sido reticente en dotar a la Unión Europea de herramientas eficaces y eficientes para afrontar futuras crisis. Pero no olvidemos que tuvo que tomar decisiones frente al proceso del Brexit y al aumento de los euroescépticos. Pero no me cabe duda que Merkel finalmente estabilizó el euro y la Unión Europea pudo capear la crisis con un grado de unidad capaz de salvar a sus miembros más débiles, porque en su visión como estadista vio que ante la actual coyuntura geopolítica global es necesaria la Europa unida. Además de la crisis señalada, Merkel tuvo que afrontar otras tres, tan formidables como la del euro. Me refiero a Ucrania, las migraciones y la pandemia del COVID-19. Con respecto a la primera, sí supo desplegar el arte de la negociación y cómo actuar diplomáticamente y con qué intensidad frente a la postura de otro peso pesado de la política internacional, Vladimir Putin. Pero recientemente, con los compromisos asumidos entre ambos en torno al suministro de gas a la eurozona a través del gasoducto Nord Stream 2, que deja de lado el paso por Ucrania, resalta el agudo pragmatismo de la canciller alemana en tiempos en que las relaciones germano-ruso pasan por un momento difícil y donde hizo equilibrio entre los intereses económicos por un lado y los valores de una democracia liberal por el otro, sin olvidar el precio ecológico que representa la construcción, algo que ha sido aprovechado por la candidata del Partido Verde, Annalena Baerbock, que le ha servido para acrecentar el caudal de votos. Lo mismo que al candidato socialdemócrata Olaf Scholz, que considera instrumentar una nueva política hacia los países del Este, que refuerce fundamentalmente el rol de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, y donde las negociaciones deben ser entre la Unión Europea y Rusia, y no por iniciativa separada de una de las potencias europeas. Sin embargo, Merkel tuvo que afrontar esta difícil etapa de los vínculos entre Alemania y Rusia, superando el punto de vista de la dirigencia y la sociedad alemana, que perciben tres puntos problemáticos en las relaciones germano-rusas. Por un lado, las políticas represivas de Moscú, las persecuciones a los medios independientes, a las ONG y a los opositores, caso Navalny. Por otra parte, el accionar de la piratería e interferencia informática que lleva a cabo el Servicio de Inteligencia ruso. Y por último, la cuestión Ucrania. El otro desafío que afrontó la canciller fue en el 2015 la llamada crisis migratoria, una verdadera prueba para toda Europa. Y su posición la marcó en la conferencia anual de su partido, el CDU, de aquel año, cuando expresó que Alemania cumpliría sus deberes humanitarios, lo que se tradujo en que más del millón de migrantes y refugiados llegaran a su país. Pero su posición en esta problemática no fue muy popular, ni siquiera en su propio partido, y sirvió para que el partido xenófobo y ultraderechista Alternativa para Alemania viera aumentado su caudal de votos en las elecciones legislativas del 2017, alcanzando el 12.6%, ubicándolo como la tercera fuerza política. Como asimismo, se tradujo en un aumento de los ataques racistas en distintas partes de Alemania, cuyo objetivo fueron desde la comunidad judía, los inmigrantes o residentes de Oriente Medio y el colectivo LGTB. Sin embargo, a partir del 2019, tanto migrantes como refugiados fueron disminuyendo en la llegada a Alemania, como al mismo tiempo amplios sectores de la sociedad germana fueron aceptándolos. Sin embargo, los efectos en el mercado laboral, en particular el informal, aún son un problema a solucionar y por el que se tironean liberales y socialdemócratas. Como si las crisis que debió afrontar Merkel no fueran suficientes, la actual crisis sanitaria del COVID-19 y la pandemia consecuente ha sido el último desafío, y en el que su gestión fue criticada a punto tal que ella misma pidió públicamente disculpas, reconociendo la comisión de errores y algunas medidas que había tomado sufrieron una marcha atrás en relación a la tercera ola del COVID-19. Algo que ha asombrado a muchos, teniendo en cuenta su perfil, el ser cauta y reflexiva. Y esto, a su vez, ha tenido consecuencias en la caída del caudal de votos de su partido, el CDU, a lo que se suma que el candidato Armin Laschet no satisface la mayoría de los votantes de la centroderecha y ni siquiera dentro de su propio partido. Una pregunta sería, ¿por qué, si en líneas generales la gestión de la canciller a lo largo de 16 años ha sido visto mayoritariamente como positiva, Angela Merkel ha decidido no presentarse y dejar la política? A mi criterio, a pesar de su buena gestión, tanto Merkel como su partido, el CDU, han sufrido un lógico desgaste, sumado a que intentar una nueva coalición con el Partido Socialdemócrata era improbable a la luz de la última coalición, que demandó 6 meses, y el resultado, una alianza inestable y costosa. Por otro lado, recordar que en las elecciones regionales del 2018 el CDU obtuvo un mal resultado y del que la canciller se hizo responsable. Y además, y creo que fundamental para cualquier persona, recobrar una vida menos pública y más dedicada a ella misma y su familia. Tras 4 mandatos, Merkel, con sus claroscuros, goza de un reconocimiento y un prestigio tal que lidera el ranking de popularidad de los políticos alemanes desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y el motivo reside en su personalidad y en su carácter para interpretar y priorizar el interés nacional, y el cómo ejercer el poder con respeto y en búsqueda del consenso que procuraron no solo para Alemania, sino para la misma Europa, estabilidad, condiciones propicias para el desarrollo y progreso sostenible. En síntesis, Angela Merkel fue y seguirá siendo una líder con una imagen de confianza y credibilidad, algo de lo que carecen muchos líderes mundiales, y ni hablar de la mayoría de la clase política vernácula, y que le valió ganarse el respeto de líderes internacionales como Xi Jinping, Barack Obama, Vladimir Putin, sencillamente una mujer que logró ganarse un lugar en un mundo de machos alfa, y en el reconocimiento de mandatarios como Simón Pérez, Emmanuel Macron o Recep Tayyip Erdogan, sin que olvidemos con la hidalguía y diplomacia que supo afrontar al desubicado gesto de Donald Trump, que se negó a darle la mano. En fin, el alejamiento de esta formidable mujer deja como legado tanto a la comunidad internacional como a Europa y como a la misma Alemania un gran desafío. Y es precisamente con las elecciones federales del pasado 26 de septiembre que se puede apreciar ese desafío. Y algunas certezas también. En principio, para el partido de Merkel, el CDU ha obtenido uno de los peores resultados desde finales de la década de los años 40, con un líder, Armin Laschet, un democristiano con bajos índices de popularidad y que ha quedado en el segundo puesto. Por otro lado, y al contrario del CDU, el Partido Socialdemócrata Alemán, o SPD, liderado por Olaf Scholz, se ha ubicado como la primera fuerza, quizás porque Scholz tiene una personalidad más afín a la de Merkel, aunque más que por mérito propio, yo diría que por las debilidades de sus oponentes, pero que si bien lo posiciona como potencial canciller, deberá buscar formar una coalición viable con otros 2 partidos. Uno es el Partido Verde o Partido Ecologista, que se ha posicionado como tercera fuerza, pese a que el porcentaje de votos fue menor a lo esperado, aunque mejor que hace 4 años. El resultado es quizás por su candidata, Annalena Baerbock, que fue acusada de plagiar algunas partes de los últimos de sus libros, pero es evidente que la problemática del cambio climático ha jugado a su favor, al igual que un sector importante del voto joven. Y el cuarto lugar ha sido para el Partido Liberal, a escaso margen del Partido Verde. Y si bien ahora comienza el tiempo de las difíciles negociaciones para formar una coalición, la certeza es que la sociedad alemana ha rechazado los extremos, al dejar en quinta posición y con una reducción del 5% de votos al ultraderechista y xenófobo Partido Alternativa para Alemania, que prácticamente ha quedado como un partido regional del oriente alemán. Y por otro lado ha quedado como un, también como un partido minoritario, el partido izquierdista, o Die Linke, el ex partido comunista alemán, que ocupa el último lugar, con un porcentual que lo coloca al límite para entrar, tener la representación y entrar al Parlamento. Un Bundestag que se repartiría los escaños posiblemente de la siguiente manera: 205 escaños para la socialdemócrata, 194 para el CDU, 116 para el Partido Verde, 84 para la Alternativa para Alemania y 39 para Die Linke. Esto abre varias opciones para conformar la coalición, que de acuerdo a las posibilidades hay dos más probables. En primera instancia, el llamado semáforo, con los colores de partidistas rojo, verde, amarillo, es decir, socialdemócratas, ecologistas y liberales. Mientras que la segunda es la llamada coalición Jamaica, negro, verde y amarillo, es decir, conservadores, ecologistas y liberales. Partidos todos estos que no tienen interés en entablar conversaciones ni con la ultraderecha ni con la ultraizquierda, lo que da lugar a que ahora se inicien duras negociaciones para conseguir conformar gobierno y designar al sucesor de Angela Merkel. Finalmente, Dani, en mi columna de hoy, algunas de mis reflexiones, y que son las siguientes. Con aciertos y sus errores, Alemania y el mundo despide una verdadera estadista, la señora Angela Merkel. El desafío de tomar la posta dejada por ella no es solamente para Alemania, sino también para la Unión Europea, y en un panorama global multilateral con actores poderosos como China, Estados Unidos y Rusia, que busca reposicionarse como tal, la ausencia de una líder como Merkel seguramente se hará sentir, pues seguramente con líderes de perfil de esta dama, el mundo estaría mucho más proclive al consenso, a los acuerdos, a la reflexión y a gestionar mejor los conflictos y las crisis de todo tipo. Así que solo me cabe concluir con un gracias, señora Merkel, un buen ejemplo a seguir con muchos políticos, en especial por estas latitudes.
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida. Es muy interesante el panorama. Por supuesto que no se resuelve, y de hecho hoy escuchábamos, probablemente la señora Merkel se quede por unos meses más hasta que esta coalición, cualquiera sea las alternativas que la conformen, finalmente puedan asumir como gobierno. Así que tenemos un ratito más, el tiempo de descuento, los minutos adicionados para doña Merkel. Te mandamos un abrazo grande, Luis.
Gracias, Dani. Rompemos relaciones con el Tuco.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y por el partido.
Ah, ¿con Independiente? No, pero él no es del... Él no es de la barra brava, digamos que es un hombre muy castigado. También es de San Martín de Tucumán, imagínate la tristeza que lleva encima. Bueno, hay que decir algo, ya que esta columna se convirtió en deportiva al final, hay que decir que en Independiente hay dos personajes que Vélez respeta y quiere mucho. Uno es el técnico, por supuesto, el Pelusa Falcioni, y el otro es Sosa, que se fue muy bien de Vélez, que tuvo su paso, pero sí, sí. No es de los que se fue mal.
Así. No, así es, tanto el uruguayo como, bueno. Y qué casualidad, los dos arqueros.
Sí, y yo cuento en mi vida con el placer y el gusto de que Julio César Falcioni me haya dicho hijo de puta alguna vez a mí, pero me lo dijo cariñosamente, porque yo le dije que era mi ídolo de la infancia, y claro, tenemos casi la misma edad, lo que pasa es que él debutó a los 17, y yo tendría 11 o 12. Pero bueno, en ese momento, tu ídolo es tu ídolo, no te das cuenta que tiene 5 o 6 años más que vos. Así que bueno, allí está entonces la columna que terminó siendo deportiva, pero que tiene que ver también mucho con lo que pasa en Europa y con lo que pueda pasar en el futuro. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande, Dani. Chau, chau.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.